8 de la mañana y 18 minutos. Estamos ahora en vivo aquí en Estudios de El Espectador con Rafael Michelini. Senador, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar acá, una alegría de ayer de haber ganado Uruguay.
Sí, qué lindo, ¿fue al estadio?
Fui al estadio, ajá, sí, con mi hijo, mi mujer, el hijo de ella, un amigo. Alegría porque el miércoles ganó Guterres en la ONU. Uh-huh. Es el portugués Guterres, que es secretario general, es un gran amigo mío. Peleamos, le di mucho aliento para que fuera secretario general. Prácticamente hablamos o nos whatsappeamos, uh-huh, todos los días, y va a ser una gran obra. Él, sí, hizo una gran obra con el tema vinculado a los refugiados. Una gran obra en 10 años. Bueno, fue presidente de la Internacional Socialista, uh-huh, yo soy vicepresidente.
Claro.
Es un gran hombre. Así, uh-huh, que, bueno, que haya alegrías está bien.
Está muy bien, sí. ¿Y esto qué es, alegría o tristeza? Estamos mirando ahora en este momento la pantalla de Tele 12, y allí hay una nota al señor senador de la República, Rafael Michelini, de la Suprema Corte de Justicia, por sus manifestaciones ayer en desayunos informales. ¿Un primer comentario sobre esto?
No, porque yo hablé de libertades anticipadas cuando es libertades condicionadas.
Ah, pero le erró en el dato.
No, en el término. El proyecto es libertades anticipadas, condicionadas y demás. Y yo dije libertades anticipadas y no libertades condicionadas. Y la Suprema Corte de Justicia se rasga las vestiduras. Pero el tema es muy claro. Pero empecemos primero por, sí, lo primero. En esta situación, llamémosle así, de inseguridad que se está manifestando, primero el abrazo, el sentir del dolor de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Todos sabemos lo que es la pérdida de un familiar, yo sé más que nadie lo que es la pérdida, lo que cambia la vida, y bueno, nadie eso lo puede discutir, como nadie puede discutir las protestas. Uh-huh. Eso está en la libertad de las personas. Hemos construido un país con libertades para que eso no exista, que la gente tenga miedo a manifestar, la gente tiene que tener libertad de manifestar.
El PIT-CNT, por ejemplo, teme un uso político de este asunto, sí, político partidario.
Hay desde,
pero comparte eso.
Desde el punto de vista del Partido Colorado, del Partido Nacional, sin duda. Uh-huh. Desde el punto de vista de la gente, no.
Pero los, por ejemplo, legisladores de los partidos fundacionales, ¿no deben, en ese caso, asumir esa representación que le dio la ciudadanía?
No, pero
y en todo caso hablar de estos asuntos.
No, pero hasta ahí no habría problema. El problema que hay es cuando a partir de ahí empiezan manifestaciones de hay que ayudarlos a terminar, vamos a elecciones. Me parece que incluso en el momento más difícil que tuvo el Uruguay en el 2002, con 15 días de los bancos cerrados, nadie planteó, en ese momento el gobierno de Jorge Valle, arrinconarlo.
Pero el presidente Vázquez planteó el default.
No, pero una cosa es arrinconarlo, llamemos a elecciones, una cosa es...
Pero en aquel momento no era grave, Rafael, pedir el default.
Mire, tenía mucho sentido común, lo planteó el Fondo Monetario Internacional. O sea, que nosotros hayamos encontrado, y hay que reconocérselo a Valle, una salida y después instrumentada por Achugarri, no significa que usted ponga en una forma, digamos, despectiva, una de las posibles, uh-huh, soluciones, no puedo pagar.
Claro, pero aquella solución que usted hoy valora, llevada adelante por Achugarri, hubiera sido imposible si prosperara la posición que asumió en aquel entonces.
Que en el 99% de los casos, cuando un país está en esas circunstancias, pasa eso. Uh-huh. O sea, había un enfermo. Los médicos, algún médico le dijo, bueno, se va a morir el enfermo al familiar. Y hay otro dijo, bueno, si hacemos esto, capaz que lo salvamos. Ahora, lo que dijo el Fondo Monetario Internacional en ese momento, como cualquier otro ciudadano, no es un, no hay que convertirlo en un diablo. Era lógico que un país, en esas circunstancias no podíamos pagar. Lo que hizo Uruguay es, no puedo pagar, pero voy a cumplir.
Claro, pero se siente que en aquel momento el actual presidente Vázquez arrinconó a un país que estaba en severas dificultades,
no,
con aquel pedido, ¿no? Sobre todo con aquel pedido.
Pero no llamamos a elecciones, uh-huh, ni mucho menos.
En algún momento sí,
en una situación mucho más grave, uh-huh, en una situación mucho más grave.
El Frente Amplio ha pedido anticipar las elecciones parlamentarias.
¿Cuándo?
El propio presidente Vázquez en estos momentos se ha recordado una entrevista realizada aquí mismo, en esta casa, por el periodista Emiliano Cotelo, cuando señalaba también la necesidad de revisar la Constitución y apelar a ella, que es lo que se ha hecho hasta el momento. Coincidimos en eso, en que se está apelando a artículos constitucionales.
Sí, pero yo puedo apelar a un artículo constitucional y después generarle al país un nivel de situación que lo pone en la inestabilidad. Nosotros teníamos una Argentina que tiró a un presidente todos los días abajo. Uruguay no ocurrió lo mismo. Nosotros teníamos una Argentina que la gente iba con martillos y tiraba las puertas de los bancos abajo. Nosotros construimos la protesta. Fui uno de los actores activos en construir la protesta. Pero siempre la hicimos en respeto incluso de la propiedad, ya no de la vida, de la propiedad. E hicimos aquel acto maravilloso el 25 de agosto, que se hizo desde el obelisco hacia afuera, de tal manera que no hubiera vidrieras. O sea, hay que poner las cosas en su lugar, y yo creo que están en campaña electoral y están apurados, están muy apurados. Pero volvamos.
Una cosa es estar en campaña electoral.
Volvamos a la interpelación. Sí. Volvamos a la interpelación.
Pero si me permite, Rafael, para redondear este asunto, una cosa es estar en campaña electoral. De hecho, eso puede llegar a ser legítimo porque todos los partidos aspiran a construir el futuro gobierno al que.
Legítimo será. También es legítimo que nosotros lo denunciemos.
Desde luego.
Ahora, digamos de ahí, que ellos están en campaña electoral.
Sí, exacto. Eso puede llegar a ser discutible. De ahí a sostener que se está debilitando a la democracia, ¿usted entiende eso? ¿Que se está resquebrajando el sistema democrático con estas declaraciones?
No, se está generando inestabilidad.
Inestabilidad en la democracia.
Se está generando una situación de inestabilidad. O sea, le estamos diciendo a todo el mundo que este gobierno ya terminó, que vamos a elecciones, que ya no hay nada más para hacer. ¿Será el libre juego de la democracia? Yo no estoy diciendo que están cometiendo un delito. Con el mismo derecho, yo les estoy diciendo, están generando una inestabilidad, le están diciendo al conjunto de los uruguayos que ya no sabemos lo que va a pasar en el futuro, están generando situaciones que han pasado, por ejemplo, en Brasil, y que llevó 2 años de angustia política y económica. Le estamos diciendo a los inversores que el gobierno no es capaz de llevar adelante los próximos años. O sea, hay muchos mensajes en la desesperación por ganar. Uh-huh. Y así como ellos lo hacen y es legítimo, nosotros es legítimo que se lo digan.
Está bien. Ustedes establecen una analogía hoy por hoy entre lo que está haciendo la oposición uruguaya o gran parte de la oposición uruguaya y lo vinculan a las acciones en Brasil.
Yo lo que hago la analogía es Uruguay es un país chico donde el sistema democrático y la seguridad jurídica nos da un distingo. Si no lo cuidamos, lo perdemos.
¿Usted considera que en Brasil hubo un golpe de Estado parlamentario?
No.
¿Qué piensa?
Usted me llama para hablar de la seguridad y me sale con el golpe.
Pero porque una cosa viene atrás de la otra, Rafael, porque ustedes están hablando de que la oposición en este momento está poniendo.
El Frente tuvo declaraciones con respecto a un golpe de Estado. Yo no lo considero un golpe de Estado. Yo creo que están generando inestabilidad acá. Cuando se llama, que hay que ayudarlos a terminar.
Pero fue usted el que citó el caso de Brasil, le recuerdo. El que mencionó acá a Brasil fue usted.
Sí, pero usted me va llevando a una situación de por qué es inestabilidad. Yo le digo, hay países que tuvieron una inestabilidad en los últimos 2 años, inestabilidad política y económica.
Por eso.
Yo no quiero eso. Claro. Ahora, que yo diga que en Brasil hubo inestabilidad, no quiere decir que haya dicho que
lo mismo está pasando acá.
No, es un tema de lo mismo, son las consecuencias lo mismo. Creo que soy claro.
Ayer si escuché yo le digo, a la senadora Xavier.
Si le digo que están generando inestabilidad, tiene consecuencias políticas y económicas. Y no tenemos ni un gobierno débil, ni un gobierno que pierda mayoría parlamentaria, ni un gobierno que esté preocupado. Es más bien un gobierno que ya la economía empieza a dar buenas señales, que tenemos perspectivas futuras interesantes, que la región se empieza a arreglar. Y que salen desmelenados.
Correcto. Yo escuché a la senadora Xavier, a su colega Mónica Xavier, diciendo que efectivamente esto es parecido a lo que estaba sucediendo en Brasil, como que ella veía algunos brotes de ese de esa circunstancia que llevó a Brasil a tener un presidente que muchos entienden de facto, como Michel Temer. Por eso le consulto, si ustedes están viendo que esto es una corriente de grupos conservadores para desestabilizar al actual sistema democrático. Esa es la pregunta bien concreta.
Mis palabras son mis palabras. Yo creo que están generando inestabilidad en Uruguay. Las consecuencias de la inestabilidad en otros países que ha habido inestabilidad son consecuencias políticas y luego económicas. Y las va a sufrir todo el pueblo uruguayo.
¿Está comprometida la democracia?
Supongo que no llegarán a tal circunstancia. Pero les quiero decir otra cosa. La democracia la defendemos todos y la defiende el pueblo uruguayo. Si hubiera una intención por parte de alguien de poner la democracia en tela de juicio, no se lo vamos a permitir.
¿Fue feliz esa asociación de la postura que asumió Pedro Bordaberry respecto a la posibilidad de apelar a la Constitución, si no se va a Bonomi, convocar elecciones anticipadas, más allá de lo que luego representa la posibilidad de que efectivamente eso se desarrolle? Hay quienes han entendido que es una medida demagógica porque numéricamente es inviable. De hecho, el propio Fernando Amado se pronunció en ese sentido, el senador Mieres también. Pero, ¿le pareció oportuno que se asocie el apellido de Bordaberry con esta postura que asume un senador que todos entienden como defensor de la Constitución, de las leyes, del sistema democrático?
Mire, es extemporáneo. Es una carrera a ver quién es más opositor y es oportunista. Yo creo que hay un gran problema que ellos tienen con Novik y entonces no saben cómo manejarlo.
No, ese es un tema político de actualidad. Digo, esa asociación con la figura de su padre, del padre de Bordaberry, cuando él plantea temas constitucionales.
Mire, yo juzgo a las personas por sí mismas. No las juzgo por los padres. Obviamente, Bordaberry tendría que poner especial cuidado en no asociar su trayectoria a las de otras personas, entre ellas alguno que fue dictador, que valiéndose de recursos o circunstancias institucionales, terminó dando el golpe de Estado.
Sí, el caso de Bordaberry pretende convocar elecciones. El caso del padre, no, definitivamente.
No, por eso digo, no juzgo a los hijos por los padres. Digo que él debería poner especial cuidado.
¿Y no lo tuvo en este caso?
Yo creo que es un tema de oportunidades temporáneo. Creo que es una carrera a ver quién es más opositor. Creo que tienen una preocupación con Novik. Yo creo que está sucediendo todo eso. La democracia uruguaya no la va a poner en tela de juicio la calle Pou, la Rañaga o Bordaberry.
El otro día alguien me decía aquí en esta mesa que no ve que era funcional a los intereses políticos del Frente Amplio, porque en la medida en que dividía la oposición, eso era beneficioso para el partido de gobierno.
Bueno, yo lo leería de otra manera. Mientras la oposición siga dividida, no van a construir una alternativa seria y responsable que pueda gobernar el país. Si eso lo hace Novik, o lo hace cada uno de ellos, no juntándose, no es un problema mío.
Bien. Pero, Rafael, vamos a...
Sí, a ver. Sí, pero yo vuelvo... La Suprema Corte sacó ese...
Sí, es que iba a ir a ese punto, justamente. Usted mencionó en desayunos informales ayer, más o menos hace 24 horas, que actualmente se descubre el 90% de los delitos que hay en Uruguay.
Se aclaran.
Bien. Sin embargo, allí, bueno, Jorge Díaz asegura que hoy del 100% de las denuncias que se presentan en el país, solamente el 18% llegan al sistema judicial y apenas 4.5% termina en una imputación penal. Lo dijo aquí en la mañana.
Pero eso no es aclarar el delito. Eso no es aclarar el delito. O sea, cuando una persona cae presa y confiesa su rapiña, que está demostrada, y 6 rapiñas más, por las 6 rapiñas anteriores, que por confesión no es válida llevarlo preso, las rapiñas se aclaran, pero no hay imputación penal. No hay imputación penal. Esas rapiñas anteriores, si yo vengo y digo, maté a una persona, no quiere decir que la haya matado. Entonces, si me llevan preso por el delito A y me lo comprueban y me procesan, pero además yo confieso el delito B, C y D, ese delito B, C y D se aclara. Se aclara, pero no tiene un tema procesal. O sea, la justicia y la policía lo dejan de perseguir, de juzgar, porque no hay más. Yo pongo el ejemplo, el ejemplo de mi caso. Yo tuve un hecho, me pegaron un balazo. Identifiqué una persona. El juez entendió, y está muy bien, y además la ley dice que la identificación de la víctima es una parte de la prueba, no puede ser toda la prueba. El juez entendió que el que había cometido el delito era otro. Son muy parecidos, muy parecidos. Y cuando yo lo fui a identificar al otro, no lo hice con la misma convicción que el primero.
Falló la justicia.
No, la justicia tiene que hacerlo por pruebas, Castro. Tiene que hacerlo por pruebas.
Pero usted le aporta la prueba más contundente. Es, este es el hombre que me disparó. Y la justicia apresa a otro, dice
usted. Hay cientos de años de que las víctimas, cuando identifican a una persona, no necesariamente están identificando al culpable. Esto es, a nivel de la jurisprudencia, una cosa probada. Que yo vaya a identificar a alguien no significa que sea alguien sea. Yo lo hago con toda convicción, pero fueron 5 segundos. Esa persona podía traer una gorra, podía traer un bigote, podía
bien.
No tener...
¿No estaba usted absolutamente convencido de que fuera la
convencido,
persona?
Convencido, sí, pero que esté...
¿Le vio la cara?
Sí, convencido, sí. Y el juez me mostró, un mes después, otro igualito, un poco más bajo. Otro igualito. Y el juez estaba convencido que era el segundo, por una serie de pruebas. Cuando yo voy a identificar el segundo... No lo hago, lo hago con convicción, pero no lo hago con la misma convicción que con el primero. Y el juez entendió que no tenía pruebas ni para uno ni para otro. El otro ya estaba preso, el otro ya estaba preso, el juez sigue convencido que es el otro. Este caso lo tiene aclarado a sus efectos y no tiene... incursión en penal.
Bueno, si los jueces actuaran
bien... ¿Qué
pasa
que todo el mundo opina? Sí. Muchas veces sin fundamento.
Bueno, pero ¿cuáles son sus fundamentos para opinar de esto? Por ejemplo, dijo, si los jueces actuaran bien, los reincidentes no saldrían. Eso es una crítica aquí y en cualquier parte del planeta.
Sí. La pregunta es ¿por qué no lo plantean otros? Si yo planteo, si el Poder Ejecutivo manda una ley que está acordada por todos los partidos, que dice... que los jueces no pueden dar libertad condicionada a aquel que tiene antecedentes. Repito, para los de Suprema Corte de Justicia, es condicionada y no anticipada, porque si no me van a mandar una segunda carta, algo que era obvio que salía del propio contexto, ellos no lo entendieron así. Libertad condicionada. Libertad condicionada. Si mando una ley para evitar que se dé libertad condicionada a aquel que tiene antecedentes, ¿qué estoy diciendo? Que hay una persona que la atrapamos, que la atrapó la policía, el Ministerio de Interior, fue y los jueces la procesaron, 2 meses después el abogado defensor pidió la libertad y el juez se la dio. Vuelve a cometer una rapiña, lo vuelven a agarrar, lo vuelven a procesar, el abogado defensor pide la libertad y le vuelven a dar la libertad. Y así... 2, 3, 4, 5, 6 veces. Hay un caso de 17 veces.
Sí, ese fue el más notorio en este debate.
Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy diciendo a los jueces, ustedes tienen que ver el caso a caso. Como no están viendo el caso a caso, yo les voy a quitar esa posibilidad. No es que la ley sea buena, la ley lo que tiene es un efecto directo en que quien cometió una rapiña, si hace un segundo delito, ya no sale. Vamos a cometer con esa ley injusticias. Pero si no la aprobamos, es peor porque los jueces no están actuando con sentido común.
Usted mencionó unas fechas para estas libertades, ¿cómo las denomina ahora?
No me escuchó.
No.
Sinceramente creo que no me escuchó.
No, es que yo estoy pensando...
Sinceramente creo que no me escuchó.
No,
esto,
Rafael,
la crítica que estoy diciendo
es, que es muy confuso,
es muy
lo que
fuerte,
usted plantea.
Pero es muy fuerte porque la ley tal cual está... No debería un rapiñero que hizo 4 rapiñas ¿Volver a ser?
Pero es muy confuso
liberado
lo que plantea Rafael. Yo lo estoy escuchando y tratando de entender. Y la verdad, no entiendo cómo puede decir, por ejemplo, que usted no habló de libertades anticipadas. Ayer, a la mañana, habló de libertades anticipadas. Hoy, rectifica ese término.
El proyecto es...
Libertad condicional.
Escúcheme.
Sí, lo estoy escuchando, pero si usted me acusa que no lo estoy escuchando, y yo estoy tratando de razonar.
Le estoy diciendo que no me está escuchando. Libertad anticipada. El proyecto es libertad anticipada y libertad condicional.
Sí.
Yo ayer, en vez de usar el término condicional, usé el de libertad anticipada. Ante los ojos de la gente, entendió perfectamente lo que estaba planteando. La Suprema Corte entiende que la libertad anticipada es una potestad de ellos y no de los jueces, y entonces es una crítica a ellos. Dejemos eso de lado. Estamos hablando de libertades condicionadas. De aquel, estoy haciendo un ejemplo de cómo van saliendo las personas que cometen delitos que pueden estar penados por 4 años, 7 años, 16 años, se los suelta a los pocos meses y vuelven a delinquir. ¿Qué hace la ley? Le ata las manos a los jueces. No pueden dar las libertades condicionadas. La libertad condicional ya no la van a poder dar si hay antecedentes. Y esto va a terminar. ¿Se acuerda de los menores? ¿Por qué nadie habla de los menores?
¿Cómo que nadie habla?
Nadie habla de los delitos de los menores.
Todos los días se escucha hablar de delitos de menores.
No, en este momento.
Rafael, permítame porque se nos está quedando sin tiempo. Además, llegó tarde, Rafa. Y yo quería hacerle una entrevista un poco más... más larga, acaso, no más profunda, pero con un poco más de minutos. Está Mirta Jans esperando, además, para la segunda entrevista. Esto es lo que usted dijo en Desayunos Informales ayer en Tele12. En función de esto, lo que quiero es que usted ahora aclare cuál es su posición y de dónde sacó la información que manejó aquí en la mañana del 12. A ver.
No es así. Para mí los datos son muy, muy cerca del 90% al año. Pero ahí estamos corriendo atrás del delito. Estamos corriendo a ver...
¿90% de qué?
Al año la persona entra, la agarran a la cárcel y la vuelven a soltar.
¿Los delincuentes en Uruguay agarramos al 90%?
Se descubren.
¿Al 90%?
Se descubre el 90%.
¿De los delitos que hay en Uruguay?
De los delitos.
Hay 20.000 rapiñas por año, 100.000 hurtos, Rafael. ¿Qué? ¿Hay 90.000 delincuentes procesados? No.
Tenés 11.000, más o menos 11.000 procesados y tendrás 3.000, 4.000
delincuentes. En la cárcel hay 11.000 de todos los últimos años, pero hay 20.000 rapiñas y no hay 18.000 procesados por rapiña. Hay 100.000 hurtos y no hay 90.000 procesados por hurto.
Son los mismos que hacen las rapiñas.
Pero me dijiste el 90%.
El 90% se descubre, se sabe que está el que está el otro, se lo lleva preso, lo sueltan. No tenemos 100.000 delincuentes en Uruguay. Nos conocemos todos.
Bien, Rafael, en el cierre, ¿qué ratifica o rectifica de esta información que manejó ayer?
Vuelvo a decir, se aclara un altísimo porcentaje, cerca del 90% de los delitos, se sabe quién los cometió, aunque no llegue a juzgarse. Por ejemplo, una persona comete muchas rapiñas, confiesa las rapiñas, se la lleva por la que fue detenido, las otras se aclaran, pero no necesariamente están probadas y se las puede juzgar por ellas. Porque para juzgar a una persona hay que tener pruebas. Entonces, el tema de la seguridad, cuando yo le hablaba de los menores, yo sé que llegué 3-4 minutos más tarde, cuando yo le hablaba de los menores, lo que le decía es, nadie habla hoy más de los menores, porque los menores antes se fugaban, cometían rapiñas, se los agarraba, cometían rapiñas, se fugaban y así sucesivamente. Hoy está pasando en que los jueces dan la libertad condicional, Suprema Corte de Justicia, no es la anticipada, condicional. Entonces vuelven a hacer rapiña. Ahora le vamos a atar las manos a los jueces para que no vean el caso a caso. Se van a cometer injusticias, me duele en el corazón, pero va a ocurrir. ¿Qué le va a decir Bonomi a Bordaberry? Yo atrapo a los presos, a los delincuentes yo los atrapo, los pongo presos y le dan la libertad condicional.
La culpa es del juez.
Y si yo soy un juez y no hago mi trabajo, ¿de quién es la culpa? Estamos hablando de que el proyecto... que Bonomi o que Bordaberry insisten que tienen que salir, no hay otro, dicen, el único que vale es ese, el de los reincidentes. Si estamos hablando de los reincidentes, es porque alguien los atrapó. Si no, no hay.
¿Le va a responder a la Suprema Corte institucionalmente?
No,
¿cómo no? Pero es una carta de la Suprema Corte de Justicia.
Pero escuche una cosa. ¿A la Suprema Corte voy a empezar a polemizar con la Suprema Corte?
No, polemizar cuando, no, responderle la nota.
No, cuando, no me, entendieron, cuando me entendieron perfectamente, le voy a llamar y le voy a decir, cuando me entendieron perfectamente que yo usé un término, anticipadas, que es una potestad de ellos, cuando estaba refiriéndome a un término condicional.
Uh-huh. Bueno.
Están muy quisquillosos.
Bueno, acá sigo leyendo, porque cuando usted iba hablando, no es que yo no lo estuviera escuchando, iba comparando lo que iba diciendo con lo que usted había manifestado ayer. Se descubre, dijo, el término se descubre el 90% de los delitos.
Yo dije descubre y no dije juzga.
Claro, y acá, aquí en la mañana del espectador, Jorge Díaz aseguró claramente, del 100% de las denuncias que se presentan, solamente el 18% llega al sistema judicial y apenas 4.5% termina en una imputación penal. Parece que hay una inconsistencia en números, entonces. O sea, mire, se advierte eso.
En Uruguay, la policía está haciendo su trabajo.
¿Sabe qué dijo su guía acá? Ayer pasamos un informe especial.
Mira, me escuchó.
No, pero claro, si no me está respondiendo. De cada 100 delitos conocidos o cometidos, la detención efectiva está entre el 3 y el 4% y la prisión es el 2%. ¿Cómo puede ser entonces que hablemos de que se descubre el 90%?
Estamos hablando que en un año, en el día, en el mes 12, dicen, aquella rapiña, aquella otra y aquella otra, la hizo el Lucho, la hizo el Sordo, la hizo fulanito. Ya está. No hay pruebas, no hay forma, pero la tienen aclarada. Eso es lo que estoy diciendo. Están dando una situación de inseguridad que no se corresponde al trabajo de la policía y al nivel de información que tiene la policía.
¿El ministro Bonomi está haciendo bien su trabajo hoy?
El que está haciendo bien su trabajo es la policía.
No el ministro.
Ah, bueno. El ministro, porque si salgo a defender en forma política a lo que sea, a Bonomi, todo dice nada, porque es de su propio sector. La policía está haciendo su trabajo. Bonomi implementó las políticas, por ejemplo, de limpiar la policía, de generar más cárceles, de tener una relación con la Suprema Corte más fluida y de dar recursos económicos y humanos y de preparación a la policía. Bonomi está haciendo su trabajo, pero no es que Bonomi salga cada día con un arma a buscar delincuentes. Acá hay un cuerpo que se llama la policía que, en mi opinión, está haciendo su trabajo. Y cuando se critica a Bonomi, se está criticando a todo el sistema policial.
Uh-huh. Bueno, Rafael, le agradezco estos minutos. Ojalá que nos encontremos pronto para hablar, sobre todo de política, en un momento muy complicado. Allí empezó a insinuar...
¿Política también?
No, desde ya, claro. Pero política partidaria, candidatos. Mujica se bajó. Dice que juega plata, que no va a ser candidato. Están ahora hablando de Vergara, la posibilidad de Danilo Astori. ¿Usted tiene su candidato ya más o menos?
No, estamos... Con estos problemas, hablar de elecciones, por favor. Estamos trabajando.
Pero hay que buscarlo,
no le quito ninguna importancia al tema electoral y al tema partidario. Ninguna importancia. Pero cada cosa
en su
lugar, en su momento. Hablar de acaban de matar a una persona y nosotros vamos a estar hablando de elecciones unos y de candidatos otros. No, bien lejos de eso. Ya veremos. Y si la izquierda tiene buen candidato, ganará. Y si la izquierda, o candidato o candidata. Y si la izquierda no tiene buen candidato, ganarán los otros. Y esa es la vida democrática. No hay que estar muy preocupados por eso.
Senador Rafael Michelini, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.